Hora 14, Madrid.
Mucho viento a la espera de que lleguen las lluvias. Se nota el descenso de la temperatura, 10 grados centígrados en este momento en la Gran Vía. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. El secretario general del Partido Popular madrileño, Francisco Granado, se ha acercado hoy al Tribunal de Cuentas para denunciar un presunto caso de financiación ilegal del Partido Socialista de Madrid. Dicen en el Partido Popular que los 400.000 euros recibidos por la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades acabaron en las arcas del PSM. Esa cantidad corresponde a una subvención concedida por Caja Madrid. Los socialistas insisten en que ese dinero es legal y que corresponde a convenios de colaboración que también firman otras fundaciones, otras organizaciones, en este caso relacionadas con el Partido Popular, con Caja Madrid o con otras entidades financieras. Los socialistas piden además a Francisco Granados que se preocupe más por aclarar el papel de Fundescam, que sí está incluida, recuerden, el PSM, en el proceso judicial por el caso Gürtel. Es el principal asunto de esta mañana de lunes, hay otros. Cristina Machado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. El vicepresidente González advirtió la semana pasada de que este jueves se va a aprobar con o sin acuerdo la reducción de liberados sindicales, y esta mañana el consejero Granados ha reconocido que el acuerdo con los sindicatos es muy difícil. Y parece que podemos decir sin equivocarnos, larga vida a las autopistas de peaje, incluidas las que están en Madrid y que se encuentran al borde de la quiebra. Según cuenta hoy El País, los ministerios de Economía y Fomento trabajan ya en una fórmula que permita compensar a las empresas concesionarias las pérdidas que están sufriendo. Dicen los socialistas que la elevadísima deuda del Ayuntamiento de Madrid se debe no solo a las obras faraónicas del alcalde Gallardón, sino también al gasto corriente que se ha disparado. Según el PSOE, entre 2009 y 2010, en plena crisis, ha aumentado un 14%. ¿Qué dicen en el ayuntamiento? De momento nada, seguimos esperando la respuesta. Hoy además estarán ocupados en el consistorio buscando una solución a la huelga convocada por los trabajadores del 010, el teléfono de información del ayuntamiento de la capital. Protestan porque a partir de ahora se les va a poder cambiar el turno avisándoles simplemente con una semana de antelación. Y comienza una nueva edición de la Semana de la Ciencia, este año con varios objetivos: ampliar el conocimiento, desarrollar la inquietud y reflexionar sobre el futuro.
Gracias, Cristina. Vamos a sumar también la información del deporte. Ya saben, a partir de las 3 y 10, Ser Deportivos. Jesús Gallo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos en el día después de lo que podemos denominar ya el día de la marmota para el Atlético de Madrid. El derbi empieza a ser todos los años la misma historia. El Madrid ganó con 20 minutos intensos, el Atlético salvó los muebles, pero ahora mismo estamos en la décima jornada y los rojiblancos están a 12 puntos ya del líder de la liga, que sigue siendo el Real Madrid. Esta semana tenemos Copa, el miércoles Real Madrid-Murcia, empate a cero en la ida. Hay que preguntarse si Mourinho va a dar descanso a los titulares ese partido. El Atlético tiene una semana más tranquila, juega la vuelta de la Copa ante Las Palmas con 5-0 a favor de los rojiblancos en la ida, así que una semana casi de descanso para los de Quique.
Gracias, Jesús. Vamos también con la información de servicio. Primera cita en la Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin problemas importantes, afortunadamente, en las principales carreteras de la comunidad. Únicamente hay que tener cuidado con la lluvia y con las fuertes rachas de viento que pueden complicar la circulación. Moderen la velocidad y sujeten con fuerza el volante.
Se nota que mañana es festivo en la ciudad de Madrid. Y aunque solo es una fiesta local, lo cierto es que hoy el tráfico ha sido escaso, muy escaso. Vamos a conocer cómo se circula en este caso por las calles de la capital, centro de pantallas del ayuntamiento, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Bastante bien todavía, pero tenemos que destacar una incidencia que ya está afectando al sur de la calle 30, y es que a la altura de Legazpi, en sentido A5, hay una incidencia, como les comentábamos, y las retenciones ya alcanzan el nudo sur, y es muy probable que en los próximos minutos también lo hagan a Méndez Álvaro. Mucha fluidez en el resto de la vía, también en los accesos y en la zona centro, salvo en el tramo Alcalá-Banco de España en sentido Cibeles.
Nos queda el tiempo, se anunciaba que empeoraría y así lo ha hecho desde ayer domingo, sobre todo hoy. Vamos con el pronóstico.
Zonas más pobladas en el centro y el sur de la región de Madrid. Situación meteorológica que nos va a acompañar 48 horas. Hasta el miércoles esperamos fuerte viento, descenso de temperaturas y atención también, precipitaciones, lluvias que pueden llegar a ser moderadas entre esta noche y mañana, con nieve por encima de tan solo 1.200 metros en el sistema central. Hay más detalles de esta situación tan adversa en Infometeo en cadenaser.com.
Castellana Wagen tiene el placer de presentarte el nuevo Audi A1. Ven a conocerlo y a probarlo en nuestras instalaciones de Isla de Java 1 y Capitán Haya 35. Castellana Wagen, tan cerca.
2:10. Tal y como anunció la semana pasada, esta mañana, el secretario general del Partido Popular en Madrid, el consejero Francisco Granados, se ha acercado hasta el Tribunal de Cuentas para materializar una denuncia por un posible caso de financiación irregular del Partido Socialista de Madrid. Es un caso peculiar, un tanto extraño, da la sensación que la denuncia está cogida casi con pinzas, pero en todo caso, el relato es relativamente sencillo. Una fundación ligada al Partido Socialista recibe un dinero, una subvención de Caja Madrid, que, según el PP, habría acabado en la caja del Partido Socialista de Madrid. Y ese es el paso irregular. Enseguida comprobaremos que el PSM lo niega todo. En primer lugar, la denuncia. En el Tribunal de Cuentas esta mañana ha estado también Alfonso. Hola, Alfonso.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. El Partido Popular mantiene que una fundación vinculada al PSM, la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades, desvió más de 400.000 euros a las arcas del socialismo madrileño. Esa cantidad habría llegado desde Caja de Madrid, a través de un convenio suscrito con la entidad financiera. Francisco Granados es el secretario general del PP en la región.
El Partido Socialista de Madrid, a través de su fundación para el estudio del desarrollo de las ciudades, se ha estado financiando ilegalmente, vulnerando gravemente la ley de financiación de los partidos políticos y recibiendo subvenciones, hasta donde nosotros sabemos, al menos de Caja Madrid, por encima de los límites permitidos por la ley de financiación de los partidos políticos.
El Tribunal de Cuentas es un órgano administrativo de fiscalización de todo el gasto público nacional. Para interponer denuncias y querellas están los juzgados de Plaza de Castilla. De ahí que no se entienda que si se ha producido un presunto delito electoral, los populares madrileños no opten por la vía penal. Granados ha subrayado que quieren saber el destino definitivo de esas sumas.
¿En qué ha gastado esa fundación el dinero? ¿Si lo ha destinado a la financiación de actos del Partido Socialista? ¿Si ha servido para financiar las obras de Callao? ¿O se ha servido para financiar la campaña de primarias? Es obligación, como saben ustedes, de presentar la memoria de actividades y aclarar en qué se ha gastado ese dinero. Además, también ya de paso, pues decir si además de esta subvención ha recibido más dinero y por parte de quién.
Todo indica que el Partido Popular ha optado por la vía lenta, porque en la actualidad el Tribunal de Cuentas mantiene bajo fiscalización los presupuestos públicos del año 2004 y la denuncia habla de 2007 y 2008. Habrán pasado, por tanto, las elecciones del próximo mes de mayo, incluso las generales del 2012, y todavía no existirá una resolución sobre este asunto.
Gracias, Alfonso. Esta tarde en La Ventana de Madrid tendremos ocasión de preguntarle al consejero Granados por esta denuncia, por cuál es su base jurídica, si es que la tiene, por qué el Partido Popular toma esta iniciativa. Algo que en el Partido Socialista interpretan como el intento del PP de establecer una cortina de humo que impida ver otras miserias. Sobre todo una, se preguntan los socialistas, si acaso Francisco Granados no puede dar alguna explicación del uso que se ha dado al dinero de otra fundación. Está ligada con el Partido Popular, Fundescam, que sí forma parte de las investigaciones judiciales que se siguen en torno al caso Gürtel. Cristina Machado.
Para el PSM está claro que Granados pretende poner bajo sospecha a los socialistas para tapar sus propios problemas. Y para eso se inventa, según la responsable de administración del partido, Rosa Alcalá, una denuncia sin ningún fundamento.
La contestación a la pregunta del consejero es que recibimos 0 euros de donaciones. Que la subvención que nos ha otorgado Caja Madrid son perfectamente ajustadas a la legalidad y se corresponden con convenios de colaboración. Es igual de legal que el convenio que tiene la Fundación FAE con Caja Duero por un importe de 400.000 euros anuales. Que quede muy claro que no existe financiación irregular del Partido Socialista de Madrid.
Así que los socialistas contraatacan y recuerdan.
Ya que estamos interesados en aclarar cuestiones, podría haber aprovechado hoy en la mañana para aclarar por qué Fundescan está siendo investigada por los tribunales dentro del caso Gürtel. Para aclarar cuáles son las donaciones que recibió Fundescan y con las que se pagaron actos de campaña electoral de la presidenta Aguirre.
Rosa Alcalá ha acusado al consejero de Presidencia de estar haciendo el ridículo.
Esa es la respuesta que da el Partido Socialista de Madrid. Veremos en qué queda este asunto. Insisto, esta tarde le pediremos alguna explicación añadida al secretario general de los populares madrileños, al consejero Francisco Granados. Por cierto, vamos a escuchar otra de las cosas que decía esta mañana. Estamos en una semana clave en la que, si no hay acuerdo antes del próximo jueves, el gobierno de la comunidad va a aprobar por su cuenta la reducción de las horas sindicales, del trabajo, por tanto, del número de los liberados sindicales. Y en ese sentido, ante la posibilidad de un acuerdo, lo cierto es que el consejero Granados es pesimista.
Acercando posturas con los sindicatos con el objeto, como digo, de llegar finalmente a un acuerdo, aunque sí reconozco las dificultades para conseguirlo.
Sí, la semana pasada, el viernes pasado, les dábamos cuenta de otra reunión convocada por el vicepresidente Ignacio González con los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, reunión que también terminó en fracaso. Otro asunto este tiene que ver con la situación por la que atraviesan las empresas concesionarias de las autopistas radiales de Madrid. Mala, muy mala. Si ustedes leen hoy El País, encontrarán una noticia que habla de un posible acuerdo entre los grupos parlamentarios para evitar la quiebra, posible quiebra, de algunas de esas empresas. La mayor parte de las autopistas con problemas se encuentran en esta comunidad. Bueno, pues ese acuerdo les daría vida durante un plazo de unos 5 años aproximadamente. Nos hemos preguntado esta mañana también por la opinión de, por ejemplo, la oposición en la Comunidad de Madrid y por lo que tienen que decir también las empresas concesionarias de esas autopistas. Felipe Serrano.
El principio de austeridad que preside las cuentas del Estado para 2011 no va a suponer ningún obstáculo para que las autopistas de peaje puedan conseguir dinero público para salvarse de la quiebra. Falta por concretar la fórmula de esta operación de rescate, pero los ministerios de Fomento y de Economía, según cuenta El País, trabajan ya para compensar a las empresas por el dinero que están dejando de ingresar al no alcanzar el tráfico previsto. Esta solución demuestra, según el responsable de Izquierda Unida Madrid, Gregorio Gordo, que PSOE y PP comparten un mismo modelo para salir de la crisis.
Cuando hay que salir a salvar a las grandes constructoras, se pone inmediatamente de acuerdo utilizando los recursos públicos. Cuando se trata de los ciudadanos y las ciudadanas que ven cómo, no pudiendo pagar la hipoteca, les desahucian y aún así tienen que seguir pagando esas hipotecas, hasta incluso si están viviendo debajo de un puente, pues efectivamente sitúan qué tipo de salida a la crisis. Quienes son las víctimas en exclusiva de la crisis, pues son los trabajadores y las trabajadoras del conjunto de España y de la Comunidad de Madrid, pues con mayor motivo, porque es la misma política pero corregida y aumentada que la que hace Esperanza Aguirre con respecto a la que hace Zapatero.
Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, apuesta por incentivar a las empresas concesionarias para mantener la fórmula del peaje.
Creo que el peaje, para buscar esa sostenibilidad económica, es bueno. Lo que pasa que es que quizás lo que hay que hacer es potenciar el uso de esas carreteras de peaje por el usuario. Hay que incentivar, igual que incentivamos en el transporte al usuario, pues con ayudas de todo tipo.
Y una opinión más, desde la Asociación de Concesionarias Aseta nos han contado que algunas de estas empresas, singularmente las que gestionan la AP41 Madrid-Toledo o el eje Aeropuerto de Madrid, la M12, están en una situación angustiosa, aunque las otras cuatro tampoco están mucho mejor. Los principales motivos, dicen ahora, son el propio trazado de las radiales, con dificultades para acceder a ellas, el sobrecoste de las expropiaciones de suelo, que supera los 2.000 millones de euros, con sentencias incluso del Tribunal Supremo que hay que cumplir, y en tercer lugar, la caída, como no, del tráfico debido a la crisis económica.
2:18 p.m.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Todavía al día de hoy permanece ingresada en la unidad de psiquiatría del hospital de Fuenlabrada la mujer que presuntamente decapitó el pasado sábado a su bebé recién nacido en su casa de Fuenlabrada. Los vecinos se mostraban sorprendidos por lo ocurrido porque han indicado que la madre era una chica normal, aunque se medicaba por problemas de depresión. Un matrimonio aseguraba que conocen personalmente a los padres de la presunta homicida y explicaron que eran personas del barrio de toda la vida, totalmente normales, no conflictivas. El matrimonio aseveró también que últimamente habían visto a la mujer acompañada de un hombre con rasgos árabes. Además, declararon que desconocían que la mujer estuviera embarazada, ya que aparentemente no la habían visto tripa.
En el bar que hay ahí en la calle Italia, ella paraba muchísimo. Ellos sabían que estaba embarazada, pero los padres no lo sabían que estaba embarazada.
El padre ayer estaba contando ahí en el portal de que ellos no sabían que estaba embarazada y que se dieron cuenta porque salía sangre por el váter, la puerta, y entonces
decidieron su ingreso en la unidad de psiquiatría. Es el comienzo y más asuntos, ahora titulares, con la ayuda de José Manuel López. El Ministerio de Defensa está elaborando un convenio para ceder al Ayuntamiento de Getafe dos cuarteles situados en la avenida John Lennon.
Pertenecen a la Escuela de Automóviles y al Grupo de Transmisiones del Acuartelamiento Aéreo, y en el convenio se establecerá la fórmula jurídica para la adquisición del suelo y las edificaciones.
La Policía Local de Fuenlabrada inició una campaña de concienciación sobre el uso del teléfono móvil durante la conducción.
Hasta el 21 de noviembre los agentes prestarán especial atención a este tipo de infracciones en las calles de Fuenlabrada.
Izquierda Unida de Valdemoro propone que se dé el nombre de Marcelino Camacho a una instalación municipal.
Aseguran que instalaciones como el Centro Lúdico o el de Asociaciones podrían ser las indicadas para llevar el nombre del fundador de Comisiones Obreras.
El alcalde de Getafe anuncia que en los próximos días se colocará la primera piedra en EADS Casa del Museo de Aviones Históricos en Vuelo de la Fundación Infante de Orleans.
El equipo del arquitecto británico Norman Foster presentó en febrero de 2007 en el Ayuntamiento el proyecto técnico del Museo de la Aviación, diseñado en forma de caracola y sin columnas.
2 y 21, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
¿Todavía no has probado la mejor carne de toda la zona sur? Ven al restaurante asador O Pazo de Lugo, ternera de Galicia, en Parla. Reservas en el 91-605-5513.
Los precios increíbles han llegado ya a Juguetos. 30, 40 y 50%. Gana la batalla al aburrimiento aprovechando los superdescuentos de Juguetos. Descubre tus superpoderes ahorradores y adelanta tus compras en Juguetos a unos precios increíbles y con la mejor calidad. Y recuerda que un juguete con un precio majete se vuelve un superjuguete.
Juguetos en Fuenlabrada, en la calle Luis Auquillo 80 y en los centros comerciales de Madrid, Xanadú y Parque Sur.
Izquierda Unida de Valdemoro ha remitido una carta al resto de grupos políticos con representación en el consistorio, en el que les propone la elaboración de una moción conjunta para que se dé el nombre de Marcelino Camacho a una instalación municipal destinada a la participación de los vecinos. Desde la coalición han apuntado que instalaciones como el Centro Lúdico o el de Asociaciones podrían ser las indicadas para llevar el nombre del fundador de Comisiones Obreras, fallecido el pasado 29 de octubre.
Izquierda Unida Valdemoro ha destacado que la trayectoria política, sindical y humana de Marcelino Camacho ha sido ampliamente reconocida por toda la sociedad española, no solo ahora en el momento de su fallecimiento, sino ya desde hace años a través de homenajes y reconocimientos públicos e institucionales como uno de los grandes luchadores por las libertades y la democracia en España. En este sentido, la formación política ha considerado que una persona de la talla de Camacho debería tener un reconocimiento público en el municipio que valga como recuerdo de su figura y que sirva de ejemplo a las generaciones futuras. A este respecto, el portavoz de Izquierda Unida Valdemoro, Javier Gómez, ha indicado que sería una buena opción que la iniciativa fuese consensuada por toda la corporación municipal, a la vez que ha avanzado que el Centro Lúdico o el de Asociaciones podrían ser las instalaciones adecuadas para llevar el nombre de Marcelino Camacho.
Desde Izquierda Unida hemos considerado que podría ser una buena opción que la iniciativa que hemos presentado fuese de consenso y de común acuerdo. Asimismo, creemos que la instalación a la que se le puede dar su nombre puede ser perfectamente el Centro Lúdico o el Centro de Asociaciones. Ambas instalaciones, por ser dos centros entre cuyos objetivos fundamentales está la participación y la asociación vecinal, uno de los grandes logros que trajo la llegada de la democracia y que por la que tanto luchó Marcelino Camacho a lo largo de su historia.
Y seguimos en Valdemoro, porque bajo el eslogan 10 años trabajando juntos para prevenir, la Concejalía de Acción Social, Mujer y Familia organiza las décimas jornadas de prevención de situaciones de riesgo, conflicto y consumo en adolescentes. Se desarrollarán los días 12, 13 y 15 de noviembre, enmarcadas en el primer plan municipal de prevención.
Desde el consistorio valdemoreño han indicado que las jornadas se han convertido en un encuentro ineludible para todos los agentes implicados, como padres, técnicos municipales, expertos en prevención y adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y 18 años de edad. Para esta décima edición se han hecho un análisis exhaustivo de lo realizado a lo largo de la última década en materia de prevención y se ha llevado a cabo la evaluación de cada una de las estrategias preventivas que se han puesto en marcha. Se dedicarán también dos días a las actividades de ocio y tiempo libre destinadas a los adolescentes, acciones gratuitas que se desarrollarán los días 12 y 13 de noviembre en el Instituto Villa de Valdemoro y que tienen como finalidad orientar a los chavales en hábitos saludables de ocio y diferentes juegos alternativos. Por su parte, la concejala de Acción Social, Mujer y Familia, Josefina Nieto, ha destacado la invitación realizada al psicólogo, periodista y profesor universitario Jaume Funes, que se encargará de impartir la conferencia Educar en Adolescencia, que tendrá lugar el día 15 en el Centro de Actividades comunidades educativas.
Como en ediciones anteriores, hemos invitado a esta jornada de prevención al profesor Funes, todo un especialista en educación en la adolescencia, que profundizará en diversas propuestas para orientar a los padres y madres que tengan hijos en ese periodo tan difícil y complicado. Me gustaría invitarles a ellos y a todos los que intervienen en la educación de los jóvenes a que participen en estas jornadas, con las que, por encima de todo, pretendemos crear las condiciones propicias para nuestros adolescentes y sus padres, y que cuenten con los mejores recursos.
Hasta el 21 de noviembre, la policía local de Fuenlabrada hará controles en las calles para, sobre todo, intentar disminuir el número de accidentes que se producen por el uso del teléfono móvil o la manipulación del GPS o navegadores mientras se conduce. A través de esta campaña se informará a los conductores de las graves consecuencias que pueda acarrear la utilización de estos recursos, ya que provocan distracciones, y se pretende generar la sensación de vigilancia permanente con relación a este tipo de instrucciones. Según ha explicado la concejala de Seguridad, Carmen López, los agentes prestarán durante estos días una especial atención a estas infracciones.
Antes no se le daba ninguna importancia a ir hablando con el móvil, no tenía nada, nadie se distraía conduciendo, pero es evidente que eso no es así. Entonces lo que se trata es de concienciar a nuestros vecinos, nuestras vecinas, que hacer buen uso de la conducción y estar pendiente de la vía pública es la mejor manera de preservar no solamente nuestra vida, sino la vida de los usuarios de estas vías, que son lo más importante. Es lo más importante para todos nosotros, y esto debe ser el objetivo que tengamos que cumplir, independientemente de que en estos controles que se van a hacer en distintos puntos de la ciudad, evidentemente, cuando uno incumpla una norma, se les va a sancionar.
Y en Getafe, el alcalde ha anunciado que los próximos días se colocará la primera piedra en la empresa EADS Casa del Museo de Aviones Históricos en Vuelo de la Fundación Infante de Orleans FIO, compuesto por 70 aparatos que en la actualidad están en cuatro vientos. El convenio firmado entre el Ayuntamiento y esta fundación hace ya 5 años contemplaba que el museo iba a tener un área expositora de la colección permanente de aviones, una zona museística de objetos históricos, un centro de restauración y mantenimiento, los hangares de la colección temporal y los almacenes, un área de administración, salón de actos y conferencias, una tienda y también la recepción. Además, reflejaba que el objetivo del Museo Volante era crear una instalación de gran calidad. Las instalaciones se construirán en una parcela de 12.000 metros cuadrados, la segunda fase de ampliación de EADS Casa en la Carpetania 2. El presupuesto es de 4 millones de euros. El alcalde ha explicado que ya está el proyecto listo.
Y está por determinar, pero en este momento ya está el proyecto y el edificio lo hace la Comunidad de Madrid, el traslado lo hace FIO, y la urbanización hasta llegar lo hace el ayuntamiento. Es decir, absolutamente está todo, cada uno lo que tiene que hacer, y estamos esperando poner la fecha que venga bien absolutamente a todos para poder hacer esa primera pieza.
El equipo del arquitecto británico Norman Foster presentó hace ya 3 años en el ayuntamiento el proyecto técnico del museo, diseñado en forma de caracola y sin columnas, para permitir el desplazamiento interior de todos los aviones, junto con una sala para 350 personas donde los visitantes recibirán información de los aviones, además de un auditorio con capacidad para 1.000 espectadores. El alcalde de Getafe, que también se ha referido a otro asunto que viene de largo en el municipio, y es la cesión de los cuarteles militares situados en la avenida John Lennon, que se van a destinar a equipamientos culturales y de ocio. Pedro Castro ha manifestado que ayuntamiento y ministerio llevan tiempo negociando discretamente. El ayuntamiento solicitó a Defensa el pasado mes de junio la elaboración de un convenio para la compra de los 2 primeros cuarteles de 7 que quiere adquirir, con una superficie de 800.000 metros cuadrados para destinarlos a la Universidad Carlos III. Los 7 cuarteles cuestan 70 millones de euros y su adquisición se realizará por fase. Los primeros terrenos militares que comprará el ayuntamiento pertenecen a la Escuela de Automóviles y al Grupo de Transmisiones del Acuartelamiento Aéreo. En el convenio se establecerá la fórmula jurídica para la adquisición del suelo y las edificaciones.
El Ministerio está elaborando ya el documento para la cesión definitiva, para la ocupación al día siguiente por parte del ayuntamiento de 2 cuarteles. Los 2 primeros cuarteles, como sabía, se nos había puesto precio, nosotros dijimos que estamos de acuerdo, y por lo tanto ya está elaborando el ministerio, que previamente a la firma lo aprobaremos en el pleno, la aprobación de los 2 cuarteles primeros que van a pasar para gestión municipal al ayuntamiento de Getafe.
El alcalde llegó a un acuerdo en marzo de 2007 con el entonces ministro de Defensa, José Antonio Alonso, para el traspaso de los cuarteles, aunque en principio también estaba prevista la construcción de viviendas, además de equipamientos dotacionales. 10 grados tenemos de temperatura. La información sigue en Hora 14.